RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva misión de Soundtrack. Les habla Ileana Aparicio y en la mesa de trabajo me acompañan Samantha Jiménez, Tatiana Riaño, en el Control Master, nuestro amigo Ricardo Florián, y como invitados especiales, Elkin Hidárraga y María Fernanda Cifuentes.
Bienvenidos a un espacio más en donde viviremos un mundo interesante, único y maravilloso sobre el séptimo arte. Hoy hablaremos sobre el primer largometraje realizado en Colombia, La Tragedia del Silencio, el cual se estrenó en las diferentes salas de cine a nivel nacional en el año 1924, convirtiéndose como pionero del cine mudo. Así que invitamos a todos nuestros oyentes a que no se desconecten de este, su programa Soundtrack. Preparen sus oídos y disfruten. La Tragedia del Silencio, un largometraje mudo en formato blanco y negro, lleno de ficción, drama, amor y enfermedad del mal de lepra. Dirigida por el director Arturo Acevedo Ayarino, dramaturgo y cineasta colombiano, pionero del cine mudo en nuestro país. El director, nacido en Santa Fe de Bogotá, ciudad en la que también murió, realizó su primer debut en el año 1904 como director de teatro, logrando de esta manera ser fundador y director de la Compañía Dramática Nacional y de la Jacinto Benavente.
Y eso no es todo, queridos oyentes y Tatiana. Se puede decir que al pasar de los años, Arturo Acevedo también educó a algunos estudiantes del país en la Academia de Actores Nacionales, de la cual, pues, tiempo después lo llevaron a convertirse en fundador y presidente. Esto justo en el año de 1912. Otro de sus proyectos fue la fundación La Casa Cinematográfica, realizando trabajos como Bajo el Cielo Antioqueño, escribió la comedia de Retazo de Vida y el drama Sánchez Ferro.
Y así es, amigos de Soundtrack, y seguimos en el análisis de nuestro largometraje, La Tragedia del Silencio, la cual se estrenó el 18 de julio de 1924 en el Teatro Faenza de Bogotá, con una duración de 24 minutos, considerándose de esta manera como la primera película totalmente colombiana. Es protagonizada por Lely Vargas, Alberto López Isaza, Gonzalo Acevedo, Isabel Vargas, Alberto de Argáez, Inés Niño Medina, Germán Santa Coloma, Mercedes Niño y Jorgito Acevedo González.
Claro que sí, esta cinta, pues, también podemos decir que se logran evidenciar las difíciles condiciones que acarrea la lepra y el suicidio, no solo entre las personas que la sufren en cuanto a su aspecto físico, sino también en el entorno social y familiar. En el anterior programa de Soundtrack analizamos el largometraje Como los Muertos, en donde nos hacen referencia a la enfermedad del mal de la lepra. Realizando un paralelo, pues, entre los dos cortometrajes, observamos que estas dos cintas comparten un desarrollo similar en cuanto al conflicto social y la enfermedad que las rodea.
Para que nuestros amigos se contextualicen un poco, la historia trata de un desesperado joven ingeniero de ferrocarriles que, al ser diagnosticado por error de padecer lepra, debe alejarse de su esposa y de su vida tal y como la conocía, lo que lo llevó al punto de querer suicidarse. En paralelo, su desconsolada esposa recibe el consuelo de otro joven. Este estudiante oportunista decide hacerle lances románticos a la mujer y aprovechar la ocasión para enamorarla y conquistarla. Pero al descubrir el terrible error que comete este auxiliar al confundir unos laboratorios, el joven ingeniero decide luchar contra toda adversidad y así triunfa la virtud y el amor conyugal.
Ahora pues también es un poco importante contarles acerca del formato mudo y de cómo ha sido pues su proceso. Entonces nos vamos a enfocar un poco en el concepto, también definiendo el cine mudo como aquel en el que no hay sonido sincronizado y consiste únicamente en imágenes, a veces acompañadas pues por música en directo. La calidad de estas películas entre los años 1920 eran pues extremadamente altas, pero lamentablemente el cine mudo solo duró desde 1895 hasta el año 1929.
El personaje o soundtrack es usted.
El día de hoy, como invitados especiales y que se encuentran en nuestros estudios de Radio UNAD Virtual, le damos la bienvenida al profesor Elkin Hidárraga Chica y a la profesora María Fernanda Cifuentes. Elkin Hidárraga, comunicador social de la UNAD y artista plástico, cuenta con una maestría en educación de la Universidad de Baja California y maestría de la Universidad Pedagógica Nacional en tecnologías de la información aplicada a la educación, junto con una especialización de la Universidad Nacional del Arte en medios y tecnologías para la producción pictórica. María Fernanda Cifuentes Durán, politóloga especialista en informática para el aprendizaje en red y magíster en dirección estratégica y resolución de conflictos. Profesores, sean bienvenidos a este su espacio de Radio UNAD Virtual.
Muchas gracias, Tatiana, muy contenta de poder acompañarlos nuevamente en este espacio y poder analizar esta interesante película.
Profesora María Fernanda Cifuentes, observamos que la situación que pasó el protagonista fue dura y cruel al pensar que debía perder su vida, perder su familia y todo lo que lo rodeaba con base a la supuesta enfermedad que él tenía, que es la lepra. ¿Cómo la interpreta usted esta situación a nuestra realidad social actual?
Bueno, pues como ustedes lo han mencionado, pues la trama de la película se centra pues en ese cambio de lucha entre un hombre por su vida y la muerte, ¿no? Entonces, pues si bien la lepra es el tema principal de la película y otras historias que siguen a estos protagonistas y sus motivaciones, por ejemplo, cuando él tiene que enterarse que debe enfrentar un destino que es alejarse de su familia por la enfermedad, lo vemos actualmente cuando muchas familias tienen que desplazarse de sus hogares para tratar de conseguir una mejor calidad de vida para sus familias o también por amenazas a sus vidas y tienen que dejar todo y tratar de comenzar una nueva vida, a veces alejados de sus seres queridos. Entonces, el tener que separarse de las familias, tanto en esa época por una enfermedad o por una situación como lo analizamos en la película pasada, debido a las condiciones que llevaba esta enfermedad, que tenían que alejarse y excluirse de la sociedad que los consideraban muertos en vida, pues lo vemos también actualmente con ese desplazamiento que se vive o con lo que nosotros vivimos a raíz del COVID, ¿no? Que tuvimos que alejarnos de nuestros seres queridos por un largo tiempo. Entonces, pues eso es lo que podemos analizar en esta película también, pues saber que al que no, ya cuando él se entera que no tiene lepra, pues debe enfrentarse a un rival, como ustedes lo mencionaban, el estudiante, para recuperar el amor de su esposa. Entonces es recuperar nuevamente a su familia y recuperar su vida. Y eso es lo que podemos encontrar en esta película.
Profesora, ¿cuáles son esos valores culturales de gran influencia y de gran impacto que podemos rescatar de esta cinta?
Bueno, pues los valores que encontramos o cómo se construyó la película, pues es un melodrama romántico de una persona, como lo es el protagonista, este ingeniero, que en su tiempo libre pues estaba haciendo los planos también para un orfanato, apoyando a su amigo, el padre Alberto. Entonces hay unos valores de una iglesia, de la iglesia católica en ese momento, pues que había una relación muy fuerte entre el Estado y la iglesia. Entonces los valores que se encuentran son los valores de la unidad familiar a través de los lazos matrimoniales, ese respeto también por la iglesia o por esos credos que se presentan, Entonces, eso es lo que podemos encontrar con esta película. Es, como ustedes lo mencionaban, pues fue la primera película colombiana en la cual se compuso pues una obra musical para ello. Entonces, hay un sentido de orgullo nacional a raíz de esta película. Entonces, podemos analizar también ese interés del director de la película por resaltar esos valores que acabo de mencionar: unidad familiar, sentido de pertenencia por el país, ese orgullo por nuestra nación.
Y por último, profesora, ¿cuál sería ese mensaje que nos dejaría a nosotros mejorar como sociedad ante temas de rechazo de cualquier tipo de enfermedad?
Pues si bien la película fue la primera película colombiana que trató de mostrar el tema también de la lepra y tuvo una gran crítica por eso, porque pues pensaban que Colombia pues iba a ser excluida por mostrarla y pues que no iban a llegar inversiones, y en esa época se vio, una vez se proyectó la película, pues las críticas que recibió y pues se bajaron el precio del café, pues lo que querían era mostrar que Colombia también tenía cosas muy positivas, y como lo mencionaba en el análisis de la pregunta anterior, pues esos valores, ¿no? Que son valores que de pronto hemos perdido un poco por el mismo afán, por el mismo desarrollo de nuestro país y por un conflicto que nos ha llevado también a alejarnos o a desconocer las realidades, esas realidades lejanas que nosotros encontramos en nuestro territorio, ¿no? A veces somos poco solidarios y lo vemos acá en las ciudades, las personas que tomamos el transporte público a diario. Yo he escuchado casos de personas que se suben, jóvenes o que se suben y se cuentan con los amigos toteados de la risa, perdón la expresión, que se suben, se sientan en las sillas azules y se hacen los dormidos. Entonces yo creo que nos falta un poco más de empatía también por el otro. Sabemos que pues esta ciudad nos lleva también a un afán, a un desarrollo también de nuestras propias realidades, pero hay que pensar un poco más en el otro, como lo mencionaba la película, en el sentido de, pues si el otro está mal, hay que ayudarlo. Y lo vimos cuando el estudiante estaba cortejando a la esposa del ingeniero, ¿no? Entonces, creo que es importante pensarnos un poco más allá de nuestra realidad y ser un poquito más empáticos y más solidarios. Y creo que sí hay que rescatar muchos valores de la cultura ciudadana. Creo que hemos perdido un poco ese sentido que nos dejó años atrás Antanas Mockus, y creo que muy importante, y pues la película nos lleva a analizarnos y a pensarnos como sociedad para dónde vamos y qué queremos.
Profesor Elkin Hidárraga, bienvenido a nuestros espacios de Radio NAT Virtual.
Hola, hola, un gusto nuevamente acompañarlos.
Profesor Elkin, de acuerdo pues a la película La Tragedia del Silencio, que es catalogada como pionera del cine mudo en Colombia, que fue dirigida por el director Arturo Acevedo, sabemos que la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano restauró unos cuantos minutos de largometraje en el año 2009. ¿Cómo le atrae a usted esta historia narrada por imágenes, por texto? Sabemos que son cintas que llevan mucho tiempo y que verlas en la actualidad dan un poco de intriga, curiosidad. Entonces, ¿qué emociones le refleja a usted este largometraje?
Pues uno tiene como de punto de partida, como toda la historia del cine colombiano, y con esta película en específico, pues uno ve que tiene muchas cosas muy interesantes para analizar desde el punto de vista cinematográfico, aunque recordemos pues que en esta época estaba como empezando sus inicios del cine, y no había como lugares donde todavía no estaba esa estructura del lenguaje cinematográfico como tal. Y uno ve que tienen cosas muy interesantes, ¿sí? Como yo recordando, viendo de nuevo la película, y cada vez pues encuentro más cosas interesantes que ocurrían allí, como esos intentos de movimiento de cámara, ¿no? Porque en esa época era una cámara gigante, era difícil de mover, pero había unos intentos de hacer unos paneos descriptivos. Estaba muy clara esa idea de montaje, creo que más en la película que analizamos anteriormente, como Los Muertos, que hay una idea de montaje mucho más clara. Tiene elementos muy interesantes como los primeros planos. Eso hay que también como observarlo si ustedes comparan con películas de la actualidad, hay algunas que solo se dedican a hacer tomas fijas con planos generales. No hay toda esa estructura como orgánica de montaje que tenemos ahí. Pues vemos también como una historia muy clara, como un guión, por así decirlo, muy claro. Pues es un drama muy claro también, como se narra la historia, el drama. Y sí, como les digo, me parece muy interesante esos cambios de planos, pasar de esos planos generales a esos planos detalle, como cuando la mano abriendo la puerta. Creo que es muy pionera esta película, creo que fue muy pionera Arturo Acevedo, bueno, sus hermanos que también participan de la película, entonces siempre es interesante repasarlas y compararlas un poco con lo que está sucediendo en el cine y mirar que se hacían cosas muy buenas en Colombia.
Profesor, teniendo en cuenta que el cine ha tenido un salto en el tiempo enorme, ¿cuál cree que sería la enseñanza que nos deja el cine mudo en el hoy? ¿Cree que las personas se ajustarían a ver nuevamente un largometraje de este estilo?
Pero sí es un poco difícil y complicado. Pues en la historia también del cine colombiano, cuando veíamos que esta película es de 1924, luego estaba Bajo el cielo antioqueño de 1926, del mismo director. Pero mira que en 1927 aparece la primera película sonora de Alan Crosland, el cantante de jazz. Y Colombia tiene como un bache pues, en la producción cinematográfica. Ellos siguen haciendo cine mudo en Colombia, porque la tecnología no ha llegado acá. E incluso en Norteamérica a los actores y a los directores les cuesta adaptarse al cine mudo. Tenemos como ejemplo a Charles Chaplin, que en 1927 aparece la primera película sonora, pero en 1938 se filma la última película en cine mudo con estos actores. ¿Sí? Entonces, como fue difícil adaptarse, Colombia tiene un bache, filman muchas películas en Colombia desde 1922 a 1928, pero luego ahí tienen ese bache, ¿no? Se empieza a producir, sí se traen esas películas sonoras extranjeras, pero les cuesta un poco adaptarse. Yo creo que nosotros, el cine hoy en día es 50-50, 50% imagen, 50% sonido. Yo creo que es como una dupla que está allí, inseparable, lo sonoro y lo visual, pero y hemos visto que, bueno, tenemos como el ejemplo más reciente, es la película El Artista del 2011. ¿Sí? Recuerden esa película también de cine mudo de Hollywood que ganó, fue muy premiada. Funcionó la verdad, fue muy interesante. Y no es la única película moderna que se ha hecho de cine mudo, no es la única. Y tenemos ahí como varios ejemplos.
Profesor, y por último, ¿cuál es esa recomendación que le da a nuestros oyentes para que puedan, digamos, como observar, como mirar por primera vez una cinta de este tamaño, digamos, del cine mudo?
Sí, yo lo que recomiendo es también, o sea, ver esas películas, pues las colombianas, y bueno, hay muchas otras películas que son icónicas, y ver otras películas recientes, ver que es posible también narrar solo con imágenes. Hay un ejercicio cuando uno está aprendiendo creación audiovisual, hay un ejercicio que se llama sonovisos, que uno construye una película a través, o una historia corta a través de imágenes, y luego le pone como cine sonido de fondo. Pero la película está construida, o la historia está construida a partir de imágenes. Es un ejercicio muy interesante cuando uno está aprendiendo creación audiovisual, lo del sonoviso. Y bueno, un referente que tenemos aquí, esto no he visto, es La Yeté, de Chris Maker. Es una película también como no tan reciente. Es un sonoviso a partir de La Yeté, de esta historia que se narra. Bueno, luego Terry Williams en el 96 filma a los 12 monos, pues como adaptando un poco esta historia. Entonces vemos que es interesante, todavía se siguen haciendo películas. Está la antena de Esteban Zapir del 2005, hay creo que una película que se llama Chuclú del 2005 también, basada en el libro de Lovecraft de 1926, que es de Andrew Levan, y bueno, hay otras ahí, adaptaciones, la el gabinete del doctor Ramírez del 91. En el 1976 tenemos una película dirigida por Mel Brooks, creo que se llamaba La Última Locura, que actúa Mel Brooks, el este humorista norteamericano. Bob Reynolds también creo que actúa allí. Hay un listado de películas modernas de cine mudo, yo creo que también tocaría revisarlas, esas películas, y ver que algunos directores se la han jugado por utilizar este formato, evocando también esa historia del cine, porque también es como apreciando y evocando toda esa nostalgia de los inicios del cine. Y bueno, como el llamado a todos nuestros oyentes para que vuelven y revisen los archivos cinematográficos y miren cómo ha avanzado, qué tanto ha avanzado el cine en Colombia, y tomar como punto de referencia.
Queremos darle las gracias a nuestros invitados especiales por compartir hoy en los espacios de Soundtrack de la Radio UNAD Virtual. Para continuar, damos un espacio para saber qué opina la gente sobre nuestra cinta La Tragedia del Silencio.
El personaje o Soundtrack es usted.
¿Cuál fue su primera impresión al observar una cinta en versión cine mudo? ¿Le gustaría que en la actualidad se volviera a ver este formato de cine?
Observar una cinta de este formato es nuevo para nosotros, y más para mí, ya que no había tenido la oportunidad de mirar este tipo de cintas. Entonces me causó una impresión alta y curiosa al saber cómo se realizaba en aquellos años todo lo relacionado con el cine. Y claro, sería interesante observar una historia a través de imágenes.
¿Cuál sería ese aporte que le brindaría a las personas para que puedan apreciar este largometraje?
La opción que puedo dar es que debemos abrir nuevas oportunidades al mundo del cine, ya que esta, a través de los sonidos e imágenes, nos pueden aportar el vivir una historia única, en ocasiones real, pero sobre todo con aventura.
Como conclusión, debemos rescatar el trabajo que se hizo la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, ya que decidió conservar y restaurar algunas de las primeras películas nacionales hechas con cinta de nitrato de celulosa. Dentro de esta restauración encontramos la cinta La Tragedia del Silencio, que gracias a este esfuerzo se ha permitido a esta película, entre otras, ser de nuevo accesible al público, y la pueden hallar en diferentes plataformas digitales. Los dejo con algunas curiosidades de Soundtrack.
Cápsula Soundtrack.
Top número 1.
El largometraje se estrenó el 18 de julio de 1924 en el Teatro Faenza de Bogotá y el 9 de octubre de 1924 en el Teatro Junín de Medellín, en Colombia, considerado como la primera película totalmente colombiana.
Top número 2. Es la única película colombiana durante el periodo del cine mudo para la cual se compuso una música original, interpretada durante la proyección, la cual fue escrita por el compositor Alberto Urdaneta Corero en el año 1895-1954. Top número 3.
La película fue rodada en estudios provisionales que estuvieron ubicados en la casa de un sacerdote de apellido Moreira, en la ubicación actual del Teatro Jorge Eliécer Gaitán.
Número 4. El director Acevedo utilizó la primera cámara de la empresa francesa Pase llegada a Bogotá, equipada con una lente de 45 milímetros. Top número 5.
Durante su primera presentación, este largometraje fue bien recibido por el público y por la crítica. Posteriormente fue exportado a Panamá y a Venezuela con el mismo éxito. Para nuestro próximo programa traemos la película El Contagio 2011. Una película llena de drama, suspenso, enfermedad y muerte. Escucharemos opiniones, anécdotas similares y temas relevantes.
así que no te los pierdas. Te esperamos.
Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados, los esperamos.
Cine, música, arte, todo eso y mucho más, aquí, en tu programa favorito, Soundtrack. Dale play.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.